En la línea telefónica saludo a Juan Carlos Baker, es académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio, ex negociador del T-MEC. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Enrique, buenas tardes. Pues la verdad todavía tratando de entender exactamente qué fue lo que pasó, qué es lo que quiere decir la orden ejecutiva. Uh-huh. Como siempre es unos términos que tenemos que analizar con mucho cuidado antes de pronunciarnos, pero creo que ahorita escuchando el intro, pues creo que México pudo librar la parte más negativa de lo que hubiera sucedido. Y ahorita comentamos detalles.
Oye, es un reconocimiento tal vez de Donald Trump que no estaban viendo todos los flancos que se estaban abriendo, particularmente con sus socios de Norteamérica, al violar el T-MEC con estas disposiciones que parecía que iban a entrar en vigor a partir de hoy.
Mira, yo no creo que Donald Trump de pronto o súbitamente se haya convertido en una persona que respete los tratados internacionales o las instituciones. Yo pienso que él sigue siendo la persona que hemos visto de cuerpo entero en su interacción en estos 2 meses que lleva en la Casa Blanca. Pero sí pienso que existe en esta decisión pues un reconocimiento implícito, aunque nunca lo va a decir abiertamente, pero un reconocimiento implícito pues de que México y Canadá juegan en una liga diferente. Nosotros tenemos una agenda mucho más amplia en otras dimensiones que lo que algunos de los países incorporados en esa lista comparten con Washington. Entonces, bueno, en función de eso, yo creo que se decidió no aplicar este incremento arancelario a México, pero ojo, no nos confundamos, Enrique, eso quiere decir que todavía el arancel del 25% que se anunció por el tema del fentanilo, bueno, ese es otro. Uh-huh. O sea, tenemos en estos momentos 3 aranceles potencialmente en vigencia para México. El primero, que es el que viene de la decisión de declarar una emergencia en la frontera sur del país, sur de Estados Unidos, uh-huh, por el tema del fentanilo, que es el 25%, y que se fue posponiendo y que ahora es aplicable solamente para los productos que no cumplan con las reglas del T-MEC. Ese es uno. Aplica de manera horizontal para todas las exportaciones mexicanas. El segundo arancel potencialmente en aplicación es el del acero y aluminio, efectivamente, ya lo decías tú, otro 25%. Y bueno, el que se anunció más recientemente, pues es el que aplica a los automóviles. 25% a los automóviles, pero que ahí la flexibilidad que se ha ofrecido, todavía no sé cómo va a operar, pero la flexibilidad que se ofreció es que de ese arancel se va a poder descontar el contenido de los componentes, mano de obra e insumos estadounidenses, pero el arancel se va a continuar pagando. Entonces, vaya, es cierto que de esta última salva, si me permite la expresión, pues México no fue tocado, pero eso no quiere decir que estemos de ninguna manera fuera de la aplicación de los aranceles, ¿eh?
O sea, la libramos por lo pronto.
La libramos por lo pronto, y fíjate que yo creo que aquí, y seguramente la presidenta mañana lo mencionará, o de alguna manera quisiera pensar que en su mensaje de mañana la presidenta lo tomará en cuenta. Sí hay algo bien importante, Enrique, que es que para todos los que piensan que el tratado, el T-MEC, no servía o que pues ya había dado sus últimos estertores o así, si nos ponemos a ver detenidamente cada una de estas excepciones, la verdad es que todas ellas provienen, o la justificación para ofrecer esas excepciones, pues proviene de que tenemos un T-MEC. O sea, esas flexibilidades pues no existen para Japón, no existen para Corea, no existen para Brasil. O sea, para los países que se las dio es México. Es más, ni siquiera hay flexibilidades para otros países como los que Estados Unidos sí tiene tratados de libre comercio.
Como Europa, ¿no?
Puede ser Chile. Bueno, no, con Europa no tiene.
Pero Chile, ándale.
Con Perú, con Colombia, tiene tratados de libre comercio Estados Unidos y no le estás dando esa flexibilidad. Entonces, vaya, insisto. Yo no creo que haya que aplaudirle ni agradecerle nada a Donald Trump, porque, insisto, todo esto sigue siendo ilegal y contrario al espíritu del T-MEC, pero sí creo que hay que reconocer que dentro de lo malo que pudo haber sucedido, pues a nosotros nos dejaron una puerta abierta para operar y para seguir chambeando en las negociaciones que vendrán, porque digo, tú también lo reportaste aquí, la presidenta dijo pues que lo que sucediera no iba a dinamitar los puentes de diálogo con Estados Unidos, y pues vaya, ahora ya vamos a pasar a la segunda derivada de todo esto.
Es un momento clave para aprovechar el impuesto que le va a poner a competidores de México en ciertos sectores, ¿eh?
Bueno, a ver, sí, insisto, regreso a lo mismo. Sí creo que cuando tú ves esto comparativamente hablando, pues que a Vietnam le cobre un arancel más grande que a México o que a otros productores que podrían competir con nosotros, no sé, Malasia, Japón, Corea. Taiwán. Pues claro, Taiwán. Ellos van a pagar más que nosotros, pues sí, claro que eso es cierto y nada más hay que ver la tablita esa de países que anda rondando para comprobarlo. Sí. Pero no hay que perder de vista, Enrique, que nosotros deberíamos de tener cero. Entonces, a ver, sí, obviamente hay que saber reconocer lo bueno, no hay que tampoco dejar de apreciar lo que podemos nosotros maniobrar y operar, pero esto simplemente es de alguna manera ir preparando el terreno para las negociaciones que vendrán. ¿Que nos podemos beneficiar? Sí, no tengo la menor duda. Pero, pues, obviamente el beneficio puede ser todavía más grande, ¿no?
Sí, totalmente. Y viene esa renegociación o revisión del T-MEC, que bien podría adelantarse y no hasta el año que viene. Ya veremos cómo se va decidiendo. Juan Carlos, de entrada, gracias por estas primeras impresiones.
Con muchísimo gusto. Tus órdenes.
Un abrazo. Juan Carlos Baker es académico de la Universidad Panamericana, ex jefe negociador del T-MEC, ex subsecretario de Comercio.